en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno acaba de ofrecer algunos detalles sobre lo que se aprobará mañana y nosotros, además, mañana, una vez aprobado, una vez leído, si no la letra pequeña, por lo menos la letra grande, abordaremos y pediremos explicaciones y opiniones a los diferentes sectores afectados. De momento, lo que ya sabemos es que pretenden, como ya algunos medios habían anunciado el pasado viernes, limitar los despidos de tal manera que se deriven hacia esa figura que todos conocemos como son los ERTEs y no los nuevos mecanismos que mantiene la reforma laboral, los mecanismos RED, sino que el propio presidente del Gobierno ha dicho que esos ERTEs, como consecuencia de la guerra, deberán ser ERTEs ETOP o de fuerza mayor. Ya lo habían comentado nuestras abogadas en el programa, con lo cual para nosotros no es una sorpresa, pero es la confirmación de lo que en los ambientes de abogados laboralistas se estaba vaticinando. Habrá también incremento del ingreso mínimo vital y también se extenderá la subvención de 20 céntimos por litro de gasoil o gasolina a toda la población, incluidos aquellos autónomos que quedaron fuera del acuerdo que la semana pasada alcanzaron con los transportistas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Será una semana importantísima para descubrir de qué manera se palían, que es lo que ha dicho el presidente del Gobierno, los efectos que tendrá la guerra sobre la tímida recuperación económica que estábamos teniendo después de la pandemia. Y hablaremos de ello también, como digo, mañana en lo que se refiere al ámbito laboral. De momento, saludo a Andrea San Martín. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Qué difícil hacer un resumen con tanta noticia, tanta actualidad.
Sí, sí, y lo que nos queda durante toda la semana, porque ya veremos qué ocurre con los transportistas, que las grandes asociaciones sí que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno y continúa ese grupo, esa plataforma que fue la que inició las movilizaciones, pues teóricamente con esos paros. Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Hay que pensar también que se pone la mirada al 1 de junio. Veremos, ojalá se solucione todo el conflicto que tiene que ver con esa invasión de Ucrania antes de esa fecha y que no sea necesario otra ampliación, nuevos acuerdos, ¿verdad? Como ya vivimos durante la pandemia, acuerdo tras acuerdo cada trimestre.
En fin, estaremos aquí para contarlo. Lo bueno es que tenemos cosas que contar. Esperemos que demos paso a cosas buenas, porque ya de las malas estamos un poquito hartos de informar.
Hemos dado muchas.
Muchas malas, efectivamente. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales como primer paso.
Comenzamos, si te parece, con Twitter, porque aquí los oyentes nos pueden escribir y ya de paso seguirnos también en nuestra cuenta en @madridtrabajaom.
Y si son más de Facebook, también estamos ahí muy presentes y nuestro perfil se llama Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar. Empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 14 técnicos agropecuarios.
Aquí los aspirantes deberán tener la titulación de formación profesional de grado superior en la familia agraria, todas sus ramas. El proceso selectivo será por una oposición que está formada, en este caso, por un cuestionario tipo test de 60 preguntas y también dos supuestos prácticos. El plazo termina el día 7 de abril.
En la localidad de Alcalá de Henares buscan mozos de almacén
con experiencia en logística para tareas relacionadas con retractilado, precintado, paletizado, montaje de cajas de cartón y manejo de transpaleta manual. Los turnos son rotativos de mañana y de tarde, de lunes a domingo, librando dos días consecutivos consecutivos a la semana.
Hay una oportunidad de empleo para intérpretes de lengua de signos.
Para personas que tengan una titulación universitaria relacionada con trabajo social o también psicología y llevarán a cabo labores de información y orientación a personas sordas y sus familias, así como la elaboración y la colaboración en la preparación de actividades y talleres. Es imprescindible estar dado de alta en la Bolsa de Empleo de Móstoles.
La Comunidad de Madrid convoca dos plazas de peritos judiciales.
Sí, se convocan dos plazas de titulado medio en la especialidad de perito judicial en materia de inmuebles mediante el sistema de acceso de oposición, que estará formado por un cuestionario tipo test de 85 preguntas y el desarrollo de dos supuestos prácticos. Se requiere el título de arquitecto técnico o de cualquier otra titulación o estudios equivalentes y el plazo termina el 13 de abril.
En Alemania necesitan 40 educadores infantiles.
Que tengan esa titulación universitaria y luego que estén dispuestos a vivir y trabajar en Alemania durante un periodo largo de tiempo y también valoran tener conocimientos de idiomas, además de tener esa disponibilidad para aprender alemán a partir del mes de abril o incluso mayo en un curso presencial que se imparte en Barcelona. El salario a partir de entonces será de 2.800 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de marzo. Como cada lunes, saludamos a los amigos del SEPE que responden preguntas que nos haces llegar a través de los caminos que enseguida te va a indicar Javi García, pero me vais a permitir que primero presente a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Clara. La verdad
pues
es que
igualmente.
Estábamos viendo hoy el panorama que se os puede complicar, ¿no? Después de lo vivido con los ERTEs de la pandemia, ahora llegan los ERTEs de la guerra.
Ya, sí, la verdad es que aquí no nos falta entretenimiento. Ojalá que vuelva ya esto a la normalidad y haya trabajo para todo el mundo, de verdad, y que no sigamos con esto, porque es que, de verdad, parece que no sé lo que parece esto.
Sí,
es una cosa rarísima este mundo que estamos viviendo últimamente, ¿eh?
No salimos de una cuando nos metemos en otra.
Sí, totalmente, sí.
En fin.
Bueno, a ver si esto ya es lo último y ya nos ponemos todos cada uno en su sitio
eso
y nos quedamos quietos.
A trabajar y a que las cosas se tranquilicen, por lo menos, y a partir de ahí pues podamos ir hacia arriba. Bueno, pues Clara, vamos a recordar correo electrónico y WhatsApp que tienen los oyentes de Onda Madrid para enviarnos sus consultas.
madridtrabaja@ondamadrid.es, allí preguntas por escrito o si no también, si quieren que les escuchemos aquí en la sintonía de Onda Madrid, que nos manden una nota de voz en WhatsApp al 652-868-099, 652-868-099.
Y dicho esto, si estás preparada, Clara, vamos a escuchar la primera de las consultas, que es una nota de voz.
Hola, buenas tardes.
Venga,
quería ver si el asesor del SEPE nos podría informar sobre los ERTES Red, si ya están aprobados, especiales para las agencias de viajes. Nuestra empresa ha solicitado o está solicitando un nuevo tipo de ETOD y por causas económicas y queríamos que se acogiera al tipo red. No sabemos si acogiéndose al de causas económicas luego se puede cuando esté firmado este ERTE especial de agencias se puede acoger a él sin ningún problema y porque creemos que tiene muchas mejores condiciones para los trabajadores, incluso para la empresa se puede exonerar mejor de la seguridad social, de las cuotas. Y luego, si acogiéndose a uno u otro, si es el trabajador el que tiene que apuntarse en el SEPE y en el INEM como demandante de empleo. Y porque hasta ahora, claro, ha sido los asesores de la empresa los que comunicaban al SEPE mes a mes las personas que estaban en ERTE. Bueno, pues si me puede ayudar, pues se lo agradecería muchísimo. Muchas gracias, buenas tardes.
¿Oye?
Sí, dime, Clara.
Ay, no he oído nada.
¿No has oído nada de la consulta?
Absolutamente nada, no. Se ha quedado esto en silencio. Así que no he oído nada.
Bueno, de cualquier manera te habíamos enviado la nota de voz.
Es de una persona, sí, pero que no estamos ahora mismo en la antena, ¿no?
Sí, estamos en
riguroso directo, claro.
Riguroso directo, claro.
Madre mía. Sí, me acuerdo que era una persona que estaba trabajando en una empresa, ¿no? Iban a hacer un...
Las agencias de viajes, sí, que quería saber si el mecanismo red para las agencias de viajes ya estaba aprobado. Y, en definitiva, venía a decir que si les interesaba más, si se podría cambiar, si empiezan con un ERTE top al mecanismo red, pues un poco todo eso.
A ver, sí, bueno, pues a ver, lo primero, decirle que el SEPE no es el competente. De hecho, nosotros hemos hecho una consulta a la Dirección General de Trabajo preguntándoles exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un ERTE top y la empresa solicita el mecanismo red? Si pueden suspender, o sea, no, esa información nosotros no la tenemos porque la competencia no es nuestra, es de la autoridad laboral. Entonces, nosotros en principio lo que sí que sabemos es que son incompatibles, y también sabemos que el mecanismo red es bastante más favorable para los trabajadores, vamos, bastante más favorable. También, a ver, para que funcione el mecanismo red se tiene que activar por acuerdo del Consejo de Ministros, que no sabemos igual si se va a activar mañana o pasado, es que no tenemos esa información.
Pero luego, por ejemplo...
Creemos que va a activarse dentro de poco. Y entonces, una vez que se active, las empresas ya pueden solicitar a la autoridad laboral que, en base a ese mecanismo que se ha autorizado por el Consejo de Ministros, se les autorice para suspender o para reducir la jornada de trabajo. Y entonces, a los trabajadores afectados por esas medidas sí que se les va a pagar una protección social, que no son prestaciones por desempleo, porque son incompatibles, ya os digo. Se les va a pagar una protección social en función también de la base, que no es la del desempleo, que viene a coincidir, porque es la de contingencias profesionales excluidas las horas extraordinarias, con lo cual sería la misma. Y no consumirían para nada, ni tampoco se les descontaría del tiempo que han estado cobrando de los ERTEs COVID, que sabéis que si acceden a una prestación por desempleo o con posterioridad sí que se descuentan. O sea, esta prestación no gasta cotizaciones, interesa.
Claro, y una última cuestión que planteaba la oyente: en el caso de que se haga o se ponga en marcha el mecanismo red, la gestión, digamos, de esa ayuda que nos comentas...
La empresa tiene un mes para solicitar la prestación colectiva en nombre de todos los trabajadores, y la tiene que hacer por medios electrónicos, como se han estado haciendo las del COVID. Y bueno, tiene que ser a partir de que la autoridad laboral les comunique la resolución adoptada, reconociendo que se autoriza que se adopten esas medidas. Tienen que poner la relación de todos los trabajadores afectados ahora o que vayan a estar afectados con posterioridad. Y bueno, es la empresa la que lo tramita.
Y lo que no sabemos entonces es si se va a poder pasar de un ERTE top a un mecanismo red en cuanto se apruebe, ¿no? Eso no...
Pues entendemos que sí, que sería posible, pero que nosotros no somos, como no tenemos competencia, nosotros simplemente, la autoridad laboral nos comunica, se ha autorizado esto, se ha autorizado lo otro, pero que nosotros no sabemos qué pasa con lo que está, que debería ser la autoridad laboral la que en la resolución del mecanismo red, si la empresa tiene, o que la empresa se lo pida, ya que lo pide, decir, yo tengo solicitado esto, solicito información de qué pasa. Lo suyo sería suspender, si tiene el ERTE top, poderlo suspender. Pero bueno, que a lo mejor el mecanismo red es que tampoco yo me atrevo a decir que se vaya a aprobar mañana, pero que es que ya se está oyendo mucho que se van a aprobar, entonces no creo que tarde mucho, la verdad.
Vale, bueno, perfecto. Que tampoco... Pues pendientes de ello, y que además la empresa tiene contacto con la autoridad laboral y también puede formular la consulta.
Claro, sí, nosotros se lo hemos preguntado, claro, se lo hemos preguntado a ellos porque son los competentes ellos.
Vale, perfecto, pues enseguida, Clara, volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Venga, gracias, fenomenal.
Y tienes que darte prisa si cumples con los requisitos, pero no queríamos que se nos pasase el plazo sin hablar de esa convocatoria de empleo en Renfe para 160 operarios de mantenimiento y fabricación en diferentes especialidades. Así que hemos contactado con Teresa Torres, que es la gerente de Organización y Recursos Humanos de Renfe. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. El plazo termina mañana, pero todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Porque como hoy en día se hace todo online, es más fácil.
Sí, para el que nos escucha todavía tenemos un día de margen, que el plazo acaba mañana, como bien has dicho.
Bueno, y sobre todo aquí mucho titulado de formación profesional, ¿no?
Efectivamente, muchísimas titulaciones de formación profesional. Vamos, todas las que pedimos son distintas titulaciones para las diferentes especialidades, pero siempre de formación profesional, ya sea en grado medio o grado superior.
Uh-huh. ¿Y exactamente qué especialidades se convocan, para que nos quede claro?
Pues mira, te hago un poco un resumen de las distintas especialidades. Convocamos para la especialidad de electricidad unas 58 plazas. Y las especialidades que pedimos, las titulaciones que pedimos, son mecatrónica, mantenimiento electrónico, y en concreto hay una especialidad, una titulación, que es de grado medio de material rodante ferroviario, que es una titulación que hemos impulsado desde Renfe y desde la cual se puede acceder tanto a electricidad como a ajustador montador, a estas dos especialidades.
Ah, muy bien.
¿Vale? También tenemos 78 plazas de ajustador montador, en la que pedimos la titulación que antes he mencionado, y otras cuantas de automoción, mecanizado, etcétera. Luego, en tercer lugar, tenemos 7 plazas de máquinas y herramientas, que pedimos titulaciones relacionadas con mecanizado. Y en cuarto lugar tenemos la especialidad de calderero, chapista, soldador, que tenemos 6 puestos, y pedimos titulaciones relacionadas con la soldadura y la calderería.
Ah, muy bien.
Y por último, también tenemos una especialidad que metemos en esta oferta pública de empleo, que no va relacionada con el mantenimiento de vehículos ferroviarios, sino con la gestión de almacenes, y es la especialidad de suministros. Y en ella pedimos titulaciones relacionadas con el transporte, la logística, el comercio, y etcétera. Las bases las tenéis en la página web de Renfe, y ahí tenéis todo el detalle de las titulaciones que requerimos para cada una de ellas.
Y luego, ¿se van a repartir estos profesionales por diversos centros? Porque, en fin, las funciones parece claras, ¿no? Que es mantener en buenas condiciones los vehículos que utilizáis.
Efectivamente, ese es nuestro fin. Pues sí, se reparten por los distintos centros. Nosotros tenemos una empresa de ámbito nacional, somos una de las empresas que forma parte del Grupo Renfe, somos la parte industrial, y tenemos un total de más de 160 centros de trabajo repartidos por todo el ámbito nacional y dividido un poco entre bases de mantenimiento integral, donde se hacen las grandes reparaciones, y centros especializados de reparación de componentes. ¿Vale? Y como digo, están muy distribuidos por todo el territorio nacional.
Y luego también es importante, además del requisito de titulación, que ya hemos dicho, pues las diferentes formaciones profesionales que permiten el acceso a cada una de las convocatorias, ¿existe algún otro que fuera de los habituales también de cualquier proceso público, ¿no? Que quieras resaltar.
Bueno, el resto de los requisitos son los habituales de cualquier proceso público, ¿vale? Y va relacionado un poco con el conocimiento del castellano, no estar incluso en ningún tipo de incompatibilidades, no estar inhabilitados para el trabajo de la administración pública. Y luego, evidentemente, tenemos un proceso selectivo que si quieres te cuento un poco en qué consiste.
Sí,
o...
sí, eso nos interesa mucho porque, en fin, los oyentes que quieran optar a alguna de estas 160 plazas ponen inmediatamente, pegan la oreja a la radio.
Pues importante, si pegan la oreja hombres y mujeres en la misma proporción, me
mejor,
alegraría,
¿no?
Sí, porque tenemos un problema importante, el que tiene toda la sociedad. Muchas veces sí. En ciertos puestos nos cuesta captar a mujeres, y por darte algún dato, en la última promoción que tuvimos 300 plazas que entraron en enero de este año, solo hemos conseguido 11 mujeres.
Vaya. Y fíjate que estáis desde Renfe comprometidos por incrementar el papel de la mujer.
Claro, forma parte de nuestro plan estratégico, y bueno, fabricación y mantenimiento lo tenemos bastante claro, y bueno, siempre que optamos o que vamos a ferias de empleo, que trabajamos en cualquier tipo de medio, siempre hablamos de lo mismo, somos un poco pesados, pero es verdad, y tenemos un problema que no es evidentemente la selección, sino un poco en el tipo de personas que estudian estas titulaciones, que son sobre todo hombres.
Claro, claro, claro. O sea, la base es que aquellas personas que titulan mayoritariamente son hombres, y luego eso se traduce en estos procesos de selección
claro,
que tenéis. Bueno, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser el proceso de selección?
Te cuento un poquito, ¿vale? El plazo, como he mencionado, se acaba mañana. Y a partir de ahí, bueno, se hace una selección de cumplimiento de los requisitos básicos y luego convocamos a las personas a una prueba presencial de conocimientos. Esta prueba tiene una parte común a todas las especialidades y luego un temario específico en función de la especialidad. No pedimos lo mismo a un electrónico que a un montador, ¿vale? Bien. Entonces, los exámenes son específicos por especialidad. Luego, a partir de ahí, tenemos una prueba psicotécnica en la que se califica a la persona de apto o no apto. Y, por último, una entrevista que tiene un total de 40 puntos. No lo he dicho antes, pero la prueba presencial tiene un total de 60 puntos.
Correcto.
¿Vale? En la entrevista se valora, pues, el nivel de competencia, la adaptación al entorno, el grado de ajuste con los requisitos. Uh-huh. Y ya.
Me imagino que aunque no sé si hay concurso, pero en la entrevista también se valorará la trayectoria de la persona que concurra.
Sí, bueno, en la entrevista se valora esa trayectoria, claro. El nivel de competencia al final va relacionado mucho con la experiencia. Uh-huh. Y luego hay otra parte que sí se valora, son la experiencia en el grupo. Eso sí que se valora, igual que el inglés, que también se valora.
Vale. Y no sé
si... por último, después de toda esta prueba hay un reconocimiento médico que tiene que pasar unos procedimientos específicos que tenemos para el personal de ingreso. Y por último, una beca formativa. Los trabajadores que pasan todo el proceso de selección entran con nosotros como becarios. Esta beca dura en torno a 15 días, 3 semanas y como máximo un mes. Y en estos 15 días damos una serie de formaciones y al final hacemos un examen. Y al final de esa formación se califica como apto o no apto para entrar a formar parte ya de plantilla.
¿Y al curso llega el número raspado o siempre tenéis alguna persona más por si acaso?
Al curso llega el número raspado. Pero si hay gente que no pasa, siempre tenemos listas para tirar de ellas.
Vale,
llega el número raspado porque son tantas plazas que muchas veces ya planificar una formación para 160, puedes entender que es muy complicado.
Claro, claro.
Si la planificamos para 300 es más complejo todavía.
Claro, claro, claro. Bueno, de cualquier manera, los exámenes, o mejor dicho, el día del examen, porque nos has dicho que uh-huh. es todo en el mismo día, ¿tenéis previsto que sea pronto? Lo digo para... porque, hombre, aunque las personas que tengan conocimientos ya los tienen, pero siempre conviene uh-huh. repasar un poco, ¿no?
Sí, no tardará mucho. Nuestra intención es que se incorporen con nosotros antes de verano, ¿vale? Ya. Con lo cual no va a tardar mucho.
Vale.
No, pues, te puedo dar fecha porque estamos cerrando,
sí.
Porque claro, esa convocatoria está masiva, en función de la gente que se presente, contamos con unos centros, contamos con otros para hacer los exámenes, y no te puedo dar fecha, pero bueno, no va a tardar mucho. O sea, que si hay algún interesado o interesada, que empiece a estudiar desde ya.
Sí, vale. Eso es interesante. Y luego también nos lo apuntaba, se presenta mucha gente, porque claro, hablábamos con algunos compañeros tuyos de la convocatoria de operador comercial, y es así, esa es muy concurrida, ¿no? Pero en esta, a lo mejor, como los requisitos son más específicos, pues, hombre, se presentará mucha gente porque trabajar en Renfe siempre es una oportunidad de estabilidad, sobre todo, ¿no? Pero me imagino que un poco más reducida, sí, que la otra.
Sí que se presenta a mucha gente, pero como tú bien has dicho, diferente a comercial, porque los requisitos no son los mismos, son, bueno, las titulaciones ya por sí mismas suponen un corte para que la gente no se pueda presentar. Y bueno, se presenta mucha gente, pero hay zonas en las que tenemos ciertos problemas para captar la atención de los futuros trabajadores. En concreto es la parte de la cornisa cantábrica y el ámbito de Barcelona. Tenemos muy pocos trabajadores de la zona. Estamos trabajando en ello y bueno, estamos yendo a ferias de empleo, estamos contactando con institutos porque realmente sí que existe nuestra titulación en institutos de la zona, pero no nos conocen. O no interesamos, que puede pasar también.
Ya.
Pero sí que estamos haciendo un trabajo un poco de campo, de ver por qué no tenemos interesados de esa zona.
Bueno, Teresa, pues mira, aprovecho para preguntarte, porque ¿se tienen que presentar en concreto por la ciudad o la comunidad en la que quieran trabajar? Te lo digo porque puede haber alguien que nos esté escuchando desde Madrid que dice, hombre, pues yo por un trabajo estable y bien remunerado, pues me voy a la cornisa cantábrica o me voy a Barcelona.
Sí, a ver, las plazas nos salen por centro de trabajo, porque estamos resolviendo actualmente un proceso de movilidad interna, Entonces, las plazas, en primer lugar, pues las ofertamos a los trabajadores internos, uh-huh, y las vacantes que resulten de ese proceso de movilidad interna son las que se ofrecen a los trabajadores que vienen de fuera.
Claro.
¿Vale? Pero, bueno, al final tenemos que tener en cuenta que estamos en fabricación y mantenimiento. Bueno, todo el grupo Renfe está atravesando por un plan de empleo de muchísimas desvinculaciones y jubilaciones parciales.
Claro.
Con lo cual, lo lógico es que tarde o temprano se llegue a destino.
Claro,
o sea,
claro.
Que si hay algún madrileño interesado que se presente, que temporalmente puede que sí, puede que no, se tenga que ir fuera, pero al final, con la cantidad de vacantes que surgen anualmente, lo normal es que llegue a destino pronto.
O sea, que luego hay movilidad interna y ese proceso que nos comentabas, con lo cual,
sí,
pues eso, que aunque de momento pues tengan que ir a determinados lugares pues donde os hace falta más personal, pero luego pueden terminar perfectamente de nuevo en Madrid. Además, todos nos hemos marchado de Madrid en algún momento y hemos vuelto, o sea que tampoco pasa absolutamente nada. Pues Teresa Torres, gerente de Organización y Recursos Humanos de Fabricación y Mantenimiento de Renfe, un placer, muchísimas gracias.
Venga, igualmente, muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes, desde las 9:10, echamos el cierre a esta jornada huérfana de Primera División.
En el Insular se enfrenta el equipo Pío Pío contra el equipo Pepinero.
O lo que es lo mismo, Las Palmas contra el Leganés.
Tres puntos clave en el sueño del ascenso a Primera División.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hablamos hace poquito con él porque tuvimos esas becas de iniciación a la empresa que puso en marcha la Fundación SEPI, pero como no paran, ya lo dijimos en su momento que íbamos a volver a hablar con él pronto. Nos referimos a Ángel Díaz Chao, que es director de la Fundación SEPI. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de volverte a saludar, porque cada vez que hablamos es porque proporcionáis empleo y primer empleo además a personas jóvenes que en este caso quieran realizar prácticas en Telefónica a través de las becas Talentum, que también es otro de los clásicos que tenéis durante todos los ejercicios.
Eso, sí, este año pues son unas becas que, como muy bien has dicho, son muy tradicionales, que tenemos desde hace muchísimos años y que empezamos pues siempre en torno al mes de marzo, al mes de abril, dependiendo del año. Y este año pues empezamos un poquito antes de que empiece el mes de abril y bueno, este año son un poquito más, son aproximadamente 140, 150 becas, es algo que estamos terminando de perfilar con Telefónica y que bueno, se incorporarán, tenemos previsto que se incorporen a principios de julio, el 1 de julio.
El 1 de julio, ¿y durante cuánto tiempo?
Son 12 meses, están divididos en dos periodos de 6 más 6, y al final de esos 6 meses pues hacemos un pequeño análisis junto con Telefónica, con el tutor que tienen allí, con el tutor que tienen también dentro de la fundación, de cuál ha sido el seguimiento de la beca y en el momento en que hayan alcanzado ese desarrollo de la formación, de las competencias que perseguimos y que están dentro del plan de formación, pues acabarán. En algunos casos 6 meses, pero en la mayoría son 12 meses.
Son 12 meses que pueden ser en cualquier centro de Telefónica o no.
Eso es, sí, pueden ser en cualquier centro de Telefónica. Lo que ocurre es que pues lógicamente la mayoría de las becas son en Madrid, dentro de la ciudad de Telefónica.
Claro. Titulaciones, porque en algunos programas hablamos de titulaciones muy específicas, en otros son más generales.
Sí, en estas son mucho más generales, partiendo de la base que son tanto titulaciones universitarias como, como en formación profesional de grado superior, pues dentro de ellas hay muchísimas áreas. Te puedo comentar algunas, aunque sí invitaría a todos tus oyentes a que se metieran en la página web y mirasen un poco la descripción de las que tenemos abiertas.
Sí.
Pero van desde arquitectura, bellas artes, biología, física, matemáticas, pasando por las ingenierías, todas las ramas relativas a jurídico, a prevención y seguridad, a psicología, y luego en los ciclos de formación profesional, pues estamos buscando administración y gestión, comercio y marketing, imagen y sonido, informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento.
Pues fíjate que en la FP de Imagen y Sonido, que estábamos hace algunas semanas haciendo el programa desde uno de los institutos en Madrid, referencia en este tipo de titulaciones, se quejaban de las pocas oportunidades que tienen, así que tomen buena nota que en Telefónica tienen esa posibilidad, por lo menos del primer empleo, que no es poca cosa.
Eso es, sí, además es precisamente eso lo que buscamos, ¿no? Hacer un poco de nexo de unión entre todos los centros de formación, en este caso, como bien has dicho, formación profesional, con el mundo de la empresa, y en este caso con dentro de Imagen y Sonido, pues con una empresa puntera, ¿no? Una multinacional que les va a venir muy bien esos 12 meses para coger esa parte que no tienen, esa práctica en la empresa que no tienen y aumentar su empleabilidad considerablemente.
Desde luego que sí. Y bueno, ¿tenemos mucho plazo en este caso? ¿Vamos bien?
Sí. Bueno, sí, en este caso todavía tenemos tiempo, es hasta el 10 de abril. Y luego estaremos haciendo las entrevistas a lo largo del mes de mayo, desde el día 3 hasta el día 31 de mayo. Haremos esas entrevistas, que serán en este caso todas online, que es prácticamente como lo hacemos ahora en prácticamente todas las becas, y luego para luego en el mes de junio hacer ese matching para que se incorporen el 1 de julio.
Vale. Bueno, el proceso de selección, siempre comentamos lo mismo, pero puede haber oyentes que no nos hayan escuchado en intervenciones anteriores, así que vamos a recordar el mecanismo que habitualmente seguís en la Fundación SEPI para todos estos programas de primer empleo.
Eso es. Pues en este caso es, como muy bien has dicho, como todos nuestros programas tradicionales. Tenemos una primera fase que es por ordenador y que es en base al currículum, al expediente que traen de sus distintos centros de formación. Y luego pues pasamos a una entrevista en donde bueno, tratamos de ver un poco la madurez que tiene cada uno de los candidatos y la adaptabilidad a esa plaza que hay vacante. Y para bueno, es lo que siempre buscamos y siempre digo es que buscamos un poco al mejor candidato para que pueda aprovechar de la mejor forma esos 12 meses y que en ningún caso, y eso me gusta, sobre todo en casos como este, que es el de Telefónica, me gusta siempre decir que cuando alguien no es seleccionado no significa que sea peor o el que ha sido seleccionado no sea mejor, sino simplemente que hay una serie de vacantes y buscamos los que en un primer momento es verdad que sí hacemos un corte por expediente y ahí seleccionamos a los mejores, pero luego en la segunda parte tratamos de buscar el mejor nexo de unión, la mejor forma de aprovechamiento de la beca.
Perfecto, pues asuntos que tenemos que tener en cuenta, aunque lo importante es que se presenten. Luego ya veremos si estamos en la selección o no, pero hay que estar en cualquiera de los casos. Y toda la información a través de la página web de la Fundación SEPI, en un apartado específico sobre las becas, en las que aparecen pues todas aquellas que va convocando esta entidad, entre ellas las becas Talentum, que permiten tener una primera experiencia laboral en Telefónica. Ángel Díaz Chao, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Encantado. Hasta luego.
Y contactamos de nuevo con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, porque tenemos una pregunta, en este caso nos ha llegado por escrito.
Sí, de un oyente que nos cuenta que está en paro tras un contrato a tiempo completo de 15 años, está cobrando la prestación por desempleo y la está compaginando con un contrato a tiempo parcial, nada, muy pequeñito, tan solo de una hora al día, y quiere rescindir este contrato para poder reciclarse, iniciar el estudio de distintos cursos y quiere saber cómo le afectaría, Clara, a su prestación por desempleo. Ahora sabe que le descuentan esa jornada de un día, de una hora al día, pero quiere saber si él rescinde ese contrato, pues qué pasa con la prestación.
A ver.
A ver, os cuento, pues le pasa que se la van a seguir descontando, porque ahora mismo le están restando la parte proporcional al tiempo que trabaja, y si causa baja voluntaria en este contrato, baja voluntaria, entonces ese poco tiempo que estaba trabajando ahora mismo está desempleado por causa voluntaria, no involuntaria, por lo tanto tampoco estaría protegido. O sea, le seguiríamos, si causa baja voluntaria en el contrato que tiene vigente, se le seguiría pagando exactamente la misma cantidad, porque no, o sea, no se puede cobrar, estaría parado voluntariamente, y ese es el motivo. Entonces, se le seguiría pagando la misma cantidad, salvo que es que esta persona quiera cambiar de trabajo. Claro, si tú te das de baja en un trabajo porque vas a empezar otro y trabajas igual o una jornada superior, entonces se aplicaría la nueva jornada. Y nada, y va a seguirlo cobrando así, salvo que concurra otra causa de suspensión del contrato. O sea, si él se causa baja voluntaria, en el contrato le seguimos pagando la misma cantidad reducida, pero si, por ejemplo, él se colocara la jornada completa unos días y, por tanto, suspende la prestación, cuando volviera a reanudar la prestación ya no se le seguiría aplicando esa deducción.
Ah, vale.
O sea, se le aplica mientras siga cobrando la prestación. En cuanto concurra cualquier otra causa de suspensión, pues ya se le dejaría de aplicar. O imaginaros que suspende la prestación porque se va al extranjero, por ejemplo.
Sí.
Se suspendería la prestación, pues cuando vuelva y se la vuelva a reanudar, ya se le aplicaría sin la deducción. Pero mientras siga cobrando, se le va a aplicar.
Yo creo, de todas formas, me parece interpretar, lo mismo estoy equivocado, que esta persona que nos escribía tenía el miedo de que al irse voluntariamente por esa hora, lo que ocurriera es que perdiera el resto de la prestación. Eso no es así, ¿no?
No, el resto de la prestación no, pero esa hora sí. La
sí,
sigue,
yo creo, claro, que, porque yo creo que lo daba por descontado eso.
Claro, esa hora se la vamos a seguir descontando porque esa hora no está protegida por la contingencia, no está protegida por esta protección por desempleo, puesto que está parado de forma voluntaria. Entonces, bueno, pues se le seguiría aplicando esa deducción hasta, ya os digo, hasta que vuelva a concurrir una causa de suspensión de la prestación o hasta el momento en que esta persona se colocara más. Y si causa baja en esta empresa para darse de alta en otra más tiempo o igual, se le aplicaría la nueva deducción.
Perfecto. Pues Clara, enseguida volvemos con la tercera de las
perfecto.
Preguntas.
Muy bien. Venga, hasta ahorita.
Y hay ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma que ya están preparando el verano, las diferentes actividades, y necesitan personal para cubrirlo, además de con carácter temporal, porque evidentemente se refiere a un tiempo muy concreto, como son las fechas en las que muchos chavales, muchos jóvenes están de vacaciones. Eso es lo que ha motivado que el Ayuntamiento de Mejorada del Campo ponga en marcha dos bolsas de empleo, una para coordinadores de campamentos de verano y otra para monitores. Vamos a hablar de ello con Isidoro García Bravo, que es concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mejorada. Isidoro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, está claro, ¿no? Ya estáis preparando el verano con todas las actividades que vais a ofrecer a los chavales.
Sí, efectivamente, he estado ya preparando y hemos lanzado estas dos bolsas de monitores y de coordinadores para poder cubrir los puestos.
Vale, porque en principio, ¿de qué tiempo a qué tiempo van a desarrollar la labor más o menos?
La labor se desarrolla en los meses estivales, que es julio y agosto, y bueno, es para trabajar de monitor o de coordinador y en el campus que tenemos ahí en deportes.
Iba a preguntar, ¿no? Porque cuando hablamos de campamentos de verano hay de muchos tipos. Interpreto que el vuestro es un campamento urbano.
Sí, es un campamento urbano de deportes, donde los monitores hacen actividades deportivas y demás, y bueno, también se da otras actividades también un poco más pedagógicas, pero bueno, es un campamento urbano.
Vale, vamos a hablar de requisitos. Los coordinadores, ¿qué requisitos deben cumplir?
Pues los coordinadores deben, los requisitos primeramente tener el bachillerato, previamente para poder presentar, y luego las dos bolsas van por méritos, en donde se puntúa un 60% 60 puntos la formación y... No, 60 puntos la experiencia y 40 puntos la formación. La formación para el coordinador, el mínimo es tener un bachillerato.
Vale, perfecto. ¿Y para el caso de los monitores?
Los monitores, tenemos dos tipos de monitores. Monitores normal de ocio y tiempo libre, y luego monitores también de ocio y tiempo libre para usuarios con necesidades especiales, que cada tipología tiene también su... se le pide también sus titulaciones.
Vale. En el caso de monitores para colectivos con especiales necesidades, ¿qué titulaciones deben aportar? Porque el resto me imagino que tendrán que ver pues con la formación profesional, con los certificados de profesionalidad que existen sobre esta materia, ¿no?
Sí, para los dos se pide primeramente la ESO, y luego también para estos monitores, para estos usuarios, pues también se le pide también, por ejemplo, grado en primaria, convención en pedagogía y terapéutica o equivalente, que sean 20 puntos. Y bueno, es para por lo menos que estén formados, sí, que sepan, para este colectivo.
Claro, claro. Es natural que puedan manejar. ¿Esto lo convocáis todos los años? Lo digo porque me imagino que habrá personas que asiduamente ocupen estos puestos también, ¿no?
Sí, bueno, la bolsa tiene un periodo de validez. El periodo de validez ya terminó el año pasado, hemos sacado esta bolsa, que será un 1+1, para un máximo de 2 años tener las bolsas disponibles.
Vale, perfecto. ¿Qué plazo tenemos para inscribirnos?
Pues empezó el día 25 y termina el día 7 de abril, inclusive.
El día 7 de abril, por tanto, es el plazo que tienen los oyentes. Esto muchas veces es una muy buena oportunidad. Hablábamos antes de las oportunidades en las becas de Telefónica, pero esto también es una muy buena oportunidad para muchos chavales que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral, ¿no?
Efectivamente, son para... Bueno, está más enfocado para este colectivo de trabajadores que se quieren incorporar al mundo laboral, y bueno, es darles una oportunidad para que puedan coger una experiencia para luego poder tenerla para futuros contratos que puedan tener.
Claro, pues esa es la cuestión, así que ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, bolsas de empleo en Mejorada del Campo para coordinadores y monitores de los campamentos de verano, los campamentos que va a organizar este consistorio en los meses de julio y agosto. Isidoro, muchas gracias.
Nada, vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te proponemos este lunes los siguientes cursos y formaciones gratuitos que empezamos con uno de auxiliar de mantenimiento frigorista.
Sí, el Ayuntamiento de Daganzo y la empresa Petit Forestier abre el plazo de inscripción para la primera...
Lo tuyo, el alemán bien, pero el francés...
El francés no.
Reguleras.
Inician el plazo de inscripción para la primera de las cuatro acciones formativas a desarrollar en la propia empresa con este curso de auxiliar de mantenimiento de frigorista para aprender a diagnosticar y reparar los sistemas de refrigeración. Comienza el lunes 4 de abril y dura una semana.
Tenemos un taller de Potencia tu Talento.
Una jornada que organiza Directos hacia el Empleo de Cruz Roja el jueves vía Zoom a las 11 de la mañana, una charla con Herminia Goma, que es especialista en liderazgo personal e inteligencia emocional. El objetivo es conocerse y potenciar el talento para facilitar así ese proceso de la búsqueda de empleo.
Hay un curso de inglés profesional para actividades comerciales.
El objetivo es comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en actividades comerciales. Tiene una duración de 90 horas presenciales, está organizado por la Fundación Laboral de la Construcción y dirigido a trabajadores ocupados.
Y cerramos con un curso de operario de industria alimentaria con gestión online.
Terminamos con esta formación de 100 horas en una modalidad online que está dirigida a desempleados mayores de 45 años. Tiene como objetivo conocer las tendencias actuales y los avances tecnológicos en la cadena de fabricación alimentaria. Comienza el día 20 de abril, finaliza allá por el mes de mayo, el día 19. Si se aprueba este curso, se puede asignar una beca de asistencia final.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, en un buscador de internet, el que tú prefieras, tu preferido, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsquedas y pinchas en nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 28 de marzo. Ay, Clara, que te vamos a dejar ya comer prontito.
Venga, sí. Sí, la verdad es que, mira, se me está quedando un tipín, de verdad, bien bueno, ¿eh?
Pues entonces, nada, entonces haces la operación bikini con nosotros, no
claro,
hace falta...
Te digo, sí, o sea, estoy bien agradecida, de verdad.
Bueno, pues vamos con la tercera pregunta.
Terminamos este lunes, Clara, con otro oyente que nos cuenta y nos pide consejo para reclamar un mes de prestación que no le ha sido abonada por la falta de renovación de la demanda de empleo. Él asegura que habitualmente le comunicaban que tenía que sellar y que en esta ocasión no le mandaron ese mensaje. Quiere saber si esto le sirve para presentar esa reclamación.
Clara, ¿qué le podemos decir?
A ver, pues le podemos decir que no le tienen que avisar. Me refiero que, bueno, habrá sido una cosa graciosa que haya hecho los servicios de empleo, pero vamos, que hay un artículo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que dice que hay que suspender las prestaciones durante los periodos en los que los beneficiarios no figuren inscritos. Y para reanudarla, se va a reanudar a partir de que esta persona comparezca ante la oficina de prestaciones diciendo que está inscrito ya. Así que tiene que volverse a inscribir corriendo y pedir cita previa, claro, porque tiene que ser para reanudarla tiene que comparecer en la oficina de empleo.
Claro. En resumen, que el servicio de empleo no nos haya avisado de que teníamos que sellar no es excusa, entre otras cosas, no. Porque tenemos un papelito que se llama DARDE, en el que figura la fecha en la que tenemos que sellar.
Claro. Claro, y eso simplemente no es ningún procedimiento sancionador ni nada, sino que es uno de los requisitos para cobrar las prestaciones es que esté inscrito. Entonces, el hecho de dejar de estar inscrito y conlleva la baja en la prestación. Sin perjuicio, también quiero decirle de que los servicios públicos de empleo pudieran iniciar un procedimiento sancionador por no renovar la demanda de empleo, porque nosotros el SEPE simplemente lo que hace es suspenderle un mes, pero claro, si este mes no lo cobra, lo cobraría al final, o sea, se le acabaría la prestación más tarde, pero sin embargo los servicios públicos de empleo sí que le pueden iniciar un procedimiento sancionador, en cuyo caso le quitarían un mes y lo perdería.
Claro, claro.
O sea que, Perfecto. Bueno, que lo urgente ahora mismo es que pida cita previa y que que vaya a los servicios públicos de empleo, se vuelva a inscribir, pida cita previa ante el SEPE y diga que ya está inscrito nuevamente.
Bueno, yo sí que te digo, Clara, por la experiencia que tenemos en Madrid, que al final, si ha sido solamente una vez, normalmente la comunidad no suele abrir ese...
No te inicia un procedimiento sancionador.
Si ha sido una vez, si ya ha sido más veces, pues ya es otra cosa, claro.
Bueno, pero que eso no se puede fiar uno, me refiero a que la norma te dice...
Que
la
lo podrían hacer.
Que habría que en esos supuestos se inicia un procedimiento sancionador. Pero bueno, que lo que le aplica el SEPE no es un procedimiento sancionador, es simplemente...
La suspensión.
Que no abona los meses que la persona no está inscrita, que los abona más tarde.
De acuerdo.
Cuando se le acaba el paro, en vez de acabársele el día en un mes, se le acabaría el mes siguiente.
Perfecto. ¿Vale? Pues, Clara, un placer como siempre.
Oye, pues un placer para mí. Que nada, que feliz semana para todos, ¿vale?
Igualmente, y recordarte a ti que nos puedes enviar tus preguntas al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-86-8099, 652-86-8099. Y creo que tenemos Eures. Pues venga, pues vamos con Eures. Eures, que ya sabéis que colabora también todos los lunes con nosotros, que es ese organismo que agrupa a los servicios públicos de empleo de toda la Unión y además de la Unión Europea y además otros países como Suiza, como Noruega, como Liechtenstein y como Islandia, si no recuerdo mal. Saludamos a Eva María Octavio de Toledo, consejera de la red Eures. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, eso, que van a pensar que estamos grabados.
No, estamos en directo. Estamos en directo,
4:50, por si hay alguna duda, con el nuevo horario, Eva. Bueno, nos vas a hablar hoy de ofertas de empleo en los países nórdicos, que últimamente están muy,
sí, no
muy
paramos,
pidones,
¿eh? Sí. Últimamente tenemos el trabajo que llevamos haciendo con ellos desde hace muchos años, cada vez se nota y son más las ofertas que nos van llegando poco a poco.
Bueno,
y en este caso, pues es que tenemos muchísimas ofertas.
Pues ve contándonos. Yo me dejo sorprender, porque yo no tengo el detalle concreto, pero vamos charlando.
Pues si queréis empezamos un poco por Finlandia, en la que cada vez tenemos, porque siempre nos pedían los mismo tipo de profesionales, pero cada vez vamos diversificando más. Y ahora tenemos desde trabajo temporal hasta contratos mucho más largos y en muchos sectores. Se están buscando educadores para centros de educación infantil en Helsinki. Y en este caso tenemos tanto puestos para técnicos de educación infantil como para maestros de infantil y primaria.
Vale.
Es la primera vez que tenemos ofertas en Helsinki y creemos que es un proyecto muy interesante. Además, también...
Vamos por partes. Un segundito, sí. Eva, porque me interesa, porque claro, como son profesionales que van a trabajar con chavales de Finlandia, pues me imagino que no bastará con el inglés, aunque en un primer momento a lo mejor sí.
En este caso... Son para guarderías que trabajan en inglés.
Ah, correcto.
Entonces, en principio, lo que se necesita es un buen nivel de inglés.
Vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues vamos a la siguiente, que era la duda que yo tenía.
Además, tenemos ofertas para chefs. Bueno, tenemos, como siempre, eso ya lo sabéis vosotros, porque siempre os contamos este tipo de puestos. Tenemos muchas ofertas para cocineros. Para cocineros, desde aquellos que quieren hacer temporadas largas o probar en hoteles o restaurantes de mucho prestigio, como también para aquellos recién graduados de técnico superior de cocina que quieren empezar las prácticas allí, que es una buena forma de empezar. Por ejemplo, tenemos varias ofertas en Finlandia, en las que está incluido el alojamiento para la temporada de verano. También tenemos puestos en Noruega y, por supuesto, como siempre, un muy potente proyecto de cocineros en Suecia.
Sí,
así que
además,
cocineros, cocineras,
esos tienen, pueden elegir, ¿no? Pueden elegir
pueden
el destino
elegir,
que más les
elegir.
Guste y también la especialidad que más les guste.
Claro, y sobre todo también es muy importante el momento vital en el que se encuentren. Es decir, a lo mejor lo que quieren es probar otro tipo de cocinas y buscan un tipo de restaurantes innovadores para mejorar ellos en su profesión, o simplemente quieren una experiencia fuera para ver cómo se trabaja en otros sitios, o quiere cambiar a trabajar en hoteles. Es un poco variable. Y lo importante también es pues que tienen la posibilidad de elegir aquellos sitios que les permita una conciliación familiar más fácil también, que muchas veces es lo que buscan los cocineros españoles.
Bueno, pues igual en conciliación sí, pero ya te digo que en cuanto a aprender cuestiones culinarias, no, que no se vayan a Finlandia. Se come muchísimo mejor en Suecia o Noruega, ¿dónde va a parar?
Bueno, me imagino que dependerá del restaurante al que se vaya. Yo creo que ahora mismo en todos los sitios se come bien y hay muy buenos restaurantes en todo, en cualquier parte del mundo. Y luego también hay cafeterías universitarias en las que se comen judías verdes cocidas y pescado cocido.
En Finlandia, también aquí. Todo eso con salsa agria. Pero bueno, ¿algún colectivo más que se pueda beneficiar de esa labor que estáis desarrollando con los países nórdicos?
También tenemos para operarios del sector metal, por supuesto soldadores, trabajo agrícola, limpiadoras, es todo esto en Finlandia. Pero lo que no puedo dejar de contaros hoy es que tenemos un proyecto muy interesante para graduados recientes en los diferentes tipos de ingeniería de Novo Nordisk. Novo Nordisk es una empresa muy potente, es una empresa danesa, bueno, es una empresa nórdica, pero que está instaurada en todo el mundo, tiene filiales en todo el mundo, y las entrevistas van a ser en España, en mayo. Entonces, para todos aquellos recién graduados o que estén a punto de graduarse o que lleven 2 o 3 años en el mercado laboral, esta puede ser una importante opción de coger más experiencia y moverse fuera, que normalmente son los que más problemas tienen para encontrar ofertas. Y para todo el sector farmacéutico, todo
dicho,
el sector de la ingeniería.
Has dicho para ingenieros, ¿no?
Y también biocientíficos y del sector farmacéutico.
Ah, vale. Es que te lo decía porque, bueno, ingenieros así, me imagino que especialidades vinculadas, muchísimas, todas.
Os puedo decir que Novo Nordisk tiene 47.000 empleados en todo el mundo. Entonces, es una industria muy dinámica que se mueve en muchos sectores. Entonces, desde la biotecnología, todo lo que tenga que ver con innovación, necesitan desde diseñadores a gente que trabaje con realidades virtuales, robótica, por supuesto, biocientíficos, farmacéuticos en todas sus ramas.
Vale.
Es mucho.
Muy variado, ¿no?
Y muchas opciones. Y lo bueno, esta vez, es que buscan también juniors, que es lo que a veces más trabajo nos cuesta traer aquí a España.
Claro.
Entonces, todo el mundo puede ver la oferta con las características en el apartado de Dinamarca de Eures para que le eches un vistazo y además vendrán en mayo, con lo cual podrán conocer a la empresa, ver qué les ofrecen, ver si les interesa y siempre... Es mucho más interesante poder entrevistarse con las empresas que hacer envío de currículums a puerta fría.
Claro. Bueno, recordar como siempre que el apartado de la red Eures lo podéis encontrar en la página web del SEPE y que allí encontraréis un menú a mano izquierda, entre otros el que pone la opción de ofertas de empleo destacadas, que si pinchas sobre él empezarán a aparecer banderitas de todos los países. Localizas la de Dinamarca y la de Finlandia y estarán todas las propuestas que hoy nos ha presentado Eva María Octavio de Toledo.
Y para todos aquellos que les cuesta mucho entrar de web en web, que nos sigan en las redes sociales, que también, todos los jueves hacemos un resumen con las ofertas que van entrando.
Perfecto, pues en todas las redes sociales estáis presentes.
Eures España.
Eures España o Eures Spain, según la red social. Bueno, pues Eva, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Y no podíamos despedir este programa sin acudir a nuestro becario a los 60 para saber qué se cuenta este lunes. Chompa, muy buenas.
Muy buenas, encantado de saludaros de nuevo, una semana más. Pues nada, pues este fin de semana me ha pasado una cosa muy curiosa. Necesitaba echar gasolina al coche y entonces, tú ya sabes mi relación, bueno, todos sabéis mi extraña relación de amor-odio con las nuevas tecnologías, conseguí bajarme una aplicación que te dice dónde son las gasolineras más baratas, sí. Y ufano de mí, orgulloso de mí por haberlo conseguido, me lancé a la búsqueda de la gasolina más barata. Ah, amigo, pero ahí tuve que poner el navegador. ¿Qué fue aquello? Empecé a dar vueltas, vueltas y más vueltas, discutiendo con la señorita del navegador y al final conseguí llegar a la gasolinera. Para cuando volví a casa, yo creo que el ahorro lo comido por los servicios.
Sí, te lo había gastado en gasolina, vamos.
Me la había gastado en gasolina. Como dice aquel refrán castellano, me salió más cara la salsa que la perdí.
Sí.
Entonces, eso por no preguntar a los paisanos.
Eso,
que es la forma
por no bajarte
más
del
derecha,
coche, claro.
Por no bajarme del coche. Y esa ha sido mi experiencia con estas aplicaciones que me imagino que a muchos de nuestros oyentes les vendrá muy bien, pero yo reconozco que esas habilidades de momento no las tengo.
Bueno, a veces es culpa de la maquinita, ¿eh? Porque yo tuve una última experiencia, que aquí Javi es testigo,
sí.
Que se volvió loca la maquinita y me decía, tira de frente. Y yo de frente veía edificios, digo, ¿cómo voy a tirar de frente?
Claro, claro. ¿Qué te crees? ¿Que llevo un bulldozer o que voy a derribar el edificio?
O uno volador de estos que habrá en un futuro, ¿no? Pero
os,
bueno.
os puedo garantizar a todos que tuve fuertes discusiones con la señorita que me daba las instrucciones.
Ya me imagino, ya me imagino. Sí. Lo que te voy a aportar es otra cosa sin necesidad de que te bajes aplicación. En Google Maps, si buscas gasolineras, te sale la gasolinera con el precio de la gasolina directamente.
Mira,
te lo
mira,
digo para que lo sepas.
Bueno, y luego ya dame el número personal de la señorita.
Del navegador, ¿no? Sí. Bueno, Chompa, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros, un fuerte abrazo para todos.
Ahí nos marchamos. Ya sabéis, en Google Maps, si utilizáis ese navegador, tenéis esa opción si queréis descubrir la gasolinera más barata de vuestro entorno sin necesidad de bajar aplicaciones. Llegan las noticias aquí a Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y nosotros mañana te esperamos aquí a las 3 de la tarde. ¡Hasta mañana!